Si el fútbol o el balompié lo inventaron los ingleses, el baloncesto James Naismith, profesor de educación física y capellán castrense. El tenis, el mayor Walter Clapton Winfield. El boxeo, ese duro y peligroso deporte, fue creado por el octavo marqués de Queensberry. El noble arte de pelear se ideó no en los suburbios de una gran ciudad por gentes marginadas, sino en los salones de los suntuosos y elegantes clubes ingleses. Es el boxeo un deporte de las 12 o 16 cuerdas, como decimos, duro y peligroso, cuyo arte radica en pegar al contrario y no dejarse pegar por él, algo que en principio puede resultar una perogrullada o un tanto ridículo, pero es así. Grandes boxeadores que han llevado al ring a millones de espectadores ha habido a lo largo de la historia. Podríamos nombrar a aquellos pues que hace unos años conocidos que destacaban con sus nombres míticos como Joe Louis, Cassius Clay, Rocky Marciano, Joe Frazier en Norteamérica, o Paulino Uzcudun, Luis Folledo, Velázquez, Pedro Carrasco, José Legrá y un largo etcétera aquí en nuestro país, que saltaron al ring enardeciendo a las masas con sus actuaciones tanto en directo como a través de la televisión. También el cine llevó a las pantallas la vida difícil, a veces truculenta, de boxeadores que tuvieron que abrirse camino a base de duros golpes recibidos no solo en el ring, sino fuera de él, al enfrentarse a gentes que bordeaban en muchas ocasiones el mundo del hampa. Es verdad que muchos boxeadores salieron de familias marginadas o con escasos recursos económicos, encontrando en el boxeo una posibilidad de aumentar la escasa economía. Por suerte o por desgracia, hoy el boxeo está olvidado dentro de las grandes citas deportivas, aunque países como Norteamérica todavía lo mantienen como identidad propia del país que lo llevó a tan altas cotas de popularidad.
¿Qué pasaría si no hubiera locutores? ¿Qué pasaría si no existieran esas voces anónimas que nos acompañan cada día? Esas voces invisibles, pero totalmente familiares. Esas voces que nos hacen más ligero el regreso a casa, el trabajo, el día a día. La voz de un locutor puede ser la diferencia entre la tristeza y la alegría. Un locutor es un fiel compañero. No importa la lluvia, la noche, el cansancio. La labor de un locutor es hacerte más feliz tu día o ayudarte a olvidar tus penas.
Buena y hermosa jornada les deseamos, amigos, desde Radio Colores, con Maite Fuentes y Julián Bilbao.
Y con Fran en las palabras, restrae y les lleva por los caminos, veredas, mares, océanos, estrellas, simas, todo en ello en buena armonía.
Sí, sí, todo eso en esta, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, emitiendo desde el 107.7 de la FM, o sea, la frecuencia modulada.
Pues como decimos, siempre que les decimos, y cuando lo decimos, bienvenidos a esta nuestra Sur Radio.
Así que comenzamos. Radio Colores y el Cofre de las Palabras presentan Relatos para no dormir. Hoy con el relato Muerte en el Circo de las Estrellas.
Thank you.
Me llamo Marta Cubillos. Soy domadora de 4 caballos de pura raza. Arión, Arbás, Boreal y Sellano. En el Circo de las Estrellas. Llamado así porque para su director, el alemán Mark Richter, todas sus primeras figuras eran el trapecista, el domador de fieras, el mago, la domadora de caballos y el susodicho payaso. Los demás, un equilibrista, 2 elefantes, 4 perritos, una contorsionista y unos malabaristas, formaban parte del espectáculo como de relleno. Antes de que se me olvide, uno de los primeros requisitos para trabajar en el Circo de las Estrellas es que había que actuar bajo un seudónimo no español.
Yo soy Alberto Rivero y estoy casado con Marta Cubillos, que cuando sale a la pista es Madame Lioner. Yo de profesión payaso. Todos los niños me conocen como Floppy y nuestro mago particular, Javier Expósito, como Aurelius.
También está en el trapecista Guillermo Acevedo, que actúa con el nombre de Albert Johnson, un hombre sencillo, de todos los compañeros el mejor, siempre dispuestos a ayudar en lo que se necesite.
Luego está Noah Brown, una extraña mezcla de inglés, escocés e irlandés, que era el domador de fieras con sus 2 leones, Morani y Kiano, y su pantera Circa, la estrella del espectáculo, bella y peligrosa. Sin olvidar al responsable de los que montaban la carpa, Vicente San Pietro, que se podía dar la mano con el mago. Menudo par de sinvergüenzas.
Todos los del circo nos preguntábamos por qué nunca coincidíamos con otros circos. Pero siempre encontramos una respuesta que más bien parecía una pregunta, ya que todos pensábamos lo mismo. ¿Tiene miedo de no ser tan bueno como los demás?
Y su fijación por saber por dónde andan, siempre investigando por internet y con ello cambiando nuestras fechas y los lugares donde podríamos haber actuado. Es que su manera de pensar, de vivir, no va a cambiar de la noche a la mañana. Vengo de hablar con el jefe. Nos vamos a Palencia por las fiestas de San Antolín. En el Parque Dos Aguas pondremos nuestra carpa.
Viva. ¿Y por qué no en el ferial?
Porque los dos pelotas, podríamos llamar así, San Pietro y su majestad el mago, que no tienen otra cosa que hacer, le han comido el tarro al jefe diciéndole que el cercado de madera que tenemos que montar para nuestros caballos quedaría muy bien y con una distancia permitida para que los caballos estén tranquilos y los vean los futuros clientes.
El tiempo pasó rápidamente y desde Alicante emprendimos viaje hasta la Villa Desconocida, parando antes en otra ciudad cercana a Madrid, para no tener que recorrer tanto camino, entre comillas, sin descansar. Palencia ya estaba cerca. ¿Cuál sería nuestra sorpresa al ver un cartel del maravilloso mundo del circo, ubicado en el ferial en las mismas fechas y sesiones que el nuestro? Y con ello... comenzarían una serie de sucesos que nadie pensó en que ocurriese. Tras el segundo pase del segundo día de nuestra llegada, aparecieron los primeros y extraños episodios. Los hurtos en la comida para los animales, pequeños detalles, por ejemplo, huellas que no eran nuestras en la zona donde estaban mis caballos, el desasosiego de los 2 leones y la agitación de la pantera negra en su hábitat.
Por mucho que vigilamos, jamás descubrimos quién o quiénes fueron los causantes.
En el ecuador de las fiestas me acerqué a una de las ventanillas que expedían las entradas. La respuesta fue negativa, hoy menos que ayer. Debo aceptar que en mi interior bullía el nombre de un posible sospechoso. Era Javier. Y si me lo preguntan cuáles son los motivos, se los diré. Y con mucho gusto. Le he visto hablando con uno del circo del americano, Steven Anderson. Pero lo rechacé. No había motivo. Javier amaba nuestro circo. Aquello tocó fondo cuando descubrimos que Morán y el león de Moa no se movió. Es que no se movió cuando usted se acercó a la jaula. El veterinario nos dio el motivo. Ha sido envenenado. tras lo cual una dotación de la policía local patrullaba por las noches. Faltaba poco para que finalizasen las dos semanas de nuestras actuaciones y con ellas la marcha de circo. Y yo desde mi ventana de mi rulo contemplaba una cosa rara: a Guillermo el trapecista discutiendo acaloradamente con Vicente el tramoyista, y cómo este le amenazaba con el puño de su mano izquierda. Sería la última vez que se viese con vida Guillermo. Apareció dentro de su rulo con la cabeza abierta por la mitad.
Ahí está la policía, se llevan a Vicente y como parece ser el último que lo vio con vida, es por ahora el presunto culpable, pero le soltaron por falta de pruebas.
Por desgracia, los acontecimientos fueron sucediéndose. A Max Richter, nuestro director, lo tuvieron que hospitalizar, ya que en las lentejas, plato que comimos más de uno, alguien le había echado un fino polvo de avellanas y era alérgico a ellas. Por suerte le cogieron a tiempo y todo quedó, pues, en un susto.
Esto no va a parar. Y rezo para que nosotros no seamos los siguientes.
Y mi marido volvió a tener razón. Todo sucedió a plena luz del día. Ya había finalizado mi actuación y mi marido me ayudaba con los caballos para llevarlos a su zona.
En ese momento vimos como una persona de complexión más bien fuerte, con una hoz en su mano derecha, golpeaba con saña a Noah Brown. Cuando llegó la ambulancia solo pudieron certificar su muerte. Después se desmontó la carpa, pero no pudimos marcharnos y así estuvimos esperando a ver qué nos reservaba el futuro.
Cada vez que amanecía si no pasaba nada extraño, daba gracias a Dios, pero nunca bajaba la guardia, siempre desconfiando de los demás. Estaba en mi derecho. De repente unos gritos que venían de la zona de las jaulas me sobresaltaron. Salí corriendo de la rulo.
Marta, vete de aquí. Alguien ha abierto la jaula de Sirka y la ha dejado salir.
Otra vez los gritos. Esta vez eran de dolor, de un dolor intenso, como si le arrancase la carne. Sirka, antes de ser reducida, se llevó por delante la vida de Vicente el tramoyista. Cada vez quedábamos menos. Aquel día mi marido tenía que acompañar a Max para hablar con el inspector jefe Luis Pascual, así que no le esperaba comer, mejor, así no tendré que fregar. 10 minutos más tarde, noté como si alguien intentase abrir la puerta de la caravana. Sea quien sea, váyase, o llamo a mis compañeros. Bien, parece que le asustaba. A mis espaldas la sombra de una persona me sobresaltó. Cuando regresaron, yo ya había desaparecido.
Cuando me marché, la dejé en la zona de la cocina y ahí localizaron un botón de su blusa cerca de una de las ventanas que tenía los cristales rotos.
Quince días después, gracias a la cooperación ciudadana, consiguieron encontrarme y liberarme. Estaba en una casa destartalada, en un sótano. Al salir al exterior de la habitación sin luz, donde mi raptor me retuvo, el sol me hizo cerrar los ojos. ¡Ay! Una vez en casa.
Durante esos 15 días que duró su rapto, dos personas más habían muerto. Javier el mago falleció atragantado con dos de las cartas de su baraja y Steve Anderson dentro de su roulotte asfixiado por los gases de su estufa. De Max no se sabía nada.
El inspector jefe Luis Pascual se puso en contacto con nosotros para que pasásemos por comisaría para hablar de nuestro caso. Ay, Alberto, desde luego la vida es un pañuelo, aunque tarde en extenderse.
Gracias al inspector conocemos quién fue el verdadero asesino del trapecista, del mago, del tramoyista, del domador de fieras y de Steve, y el causante de tu rapto. Max Richter, o Sergio Sierra, que es su verdadero nombre, cuando trabajaba de funambulista en el maravilloso mundo del circo de Steve Anderson, y al que despidió por haberse quedado con el dinero de las nóminas de todos los componentes de ese circo.
Pero fue la terrible, la venganza que este hombre hizo, prendiendo fuego a la carpa lleno de espectadores, con un saldo total de 11 muertos, entre ellos 3 niños, logrando escapar a Francia y cambiarse de nombre. Se puso Max Richter, que en alemán significa juez. También cambió de físico, engordó, se cortó el pelo a cepillo y se teñió de rubio.
Consiguió hacerse con el circo donde trabajaba de lo que era, engatusando al dueño y haciendo que en su testamento se lo dejase. Este falleció pocas semanas después de muerte natural. Bueno, eso dijeron los médicos. 4 años más tarde llegó a España y puso un anuncio que necesitaba gente para su circo. A los anteriores los despidió, a todos menos a los técnicos.
¿Las víctimas? Pues las víctimas fallecieron por diversos motivos. El primero, Guillermo Acevedo, es que no le había dicho que era descendiente de judíos, pero ¿eso qué tenía que ver? El segundo, Noam Brown, porque le habló en alemán y como no supo contestarle, le mató para que no se lo dijese a los demás. El tercero, Vicente Sampireto, fue un error, solo quiso sembrar el pánico soltando a la pantera. El cuarto, Javier Espósito, porque quiso trabajar en el circo de Esteve Anderson. Y es esto, Esteve Anderson, por odio y venganza. Queda por decirles que Sergio Sierra fue quien se echó a sí mismo el polvo de almendra, lo suficiente para no morir, y quien me raptó el mismo día que había quedado para visitar al inspector. Era mentira, se trataba de una trampa, ya que le hizo creer a Alberto que se encontraban en urgencias de la Puebla. Una vez allí, tras dar sus datos, entró en la sala de espera, que abandonó segundos después recorriendo el pasillo de rayos X para salir por la entrada del ambulatorio y raptarme. Regresando por la entrada del ambulatorio y recorriendo el mismo pasillo por donde había salido. Me imagino la cara del personal sanitario cuando le llamaron y nadie contestó. Nadie apareció.
Si me lo permites, terminaré esta historia comentándoles que a pesar de estar tan cambiado, uno de los sanitarios que trabajó con el médico del maravilloso mundo del circo le reconoció cuando acudió de nuevo a urgencias con las heridas que le había producido su lucha con Steven y este dio parte a la policía. Pues han escuchado relatos para no dormir. Muerte en el Circo de las Estrellas. Fue un guión y una idea originales de Maite Fuentes.
Están ustedes en El Cofre de las Palabras, un programa de Radio Colores. El Cofre de las Palabras, con Julián Vigo y Maite Fuentes.
Pues no sería la primera vez, ni tampoco la última, en que nos haríamos estas preguntas.
¿Sería la especie humana capaz de colonizar un nuevo planeta?
¿Podríamos conquistarlo? ¿Podría un puñado de personas, los primeros colonos, convivir en un hábitat cerrado y hermético, trabajando juntos para sobrevivir y prosperar?
Pues tenemos que olvidarnos las dificultades de encontrarlos y llegar hasta él. Quizá esa fuese la parte más fácil del camino.
Estas preguntas necesitarán antes o después sus correspondientes respuestas para la exploración espacial. Sí, vamos a saber cosas. La Biosfera 2, un experimento que finalizó como agua de borrajas.
Así que hablaremos de uno de los famosos experimentos realizados hasta hoy. en los años 90, que no fue muy exitoso, pero menos mal que tuvo un final feliz, digo yo, ya veremos.
Sí, 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 como decimos, se llamó Biosfera 2, un espectacular y polémico que terminó casi literalmente a tortas. Fue el mayor ecosistema cerrado jamás construido, todo motivado porque los creadores de este experimento estaban eufóricos de la llegada a la Luna.
Hombre, señor director, así que como se había llegado hasta la Luna, se podía llegar a Marte o a otro cuerpo del sistema solar. Con todo lo necesario, viajan hasta el pie de las montañas de Santa Catalina, en la zona de Arizona. Ocupan más de una hectárea y crean un edificio que, como digo siempre a los señores oyentes, merece la pena buscarlo en internet y ver qué es, cómo era este edificio. Bueno, parecido a un invernadero.
Sí, porque se trataba de una estructura hermética construida en acero y cristal, en el que se introdujeron algunos de los ecosistemas más representativos de la Tierra: una selva, un océano, un desierto, un manglar, una sabana, además de 2.500 metros de tierras cultivables y dependencias para la vida humana, como dormitorios y oficinas. En definitiva, todo lo que sería necesario saber en caso de querer llevar nuestra vida a otro planeta.
El proyecto fue puesto en marcha por la compañía Empresas Biosfera Espacial y unos 150 millones de dólares de financiación. Estos fueron puestos sobre la mesa por el multimillonario del petróleo Edward Bass.
Dicha estructura debía de aguantar los cambios de volumen del aire al calentarse y enfriarse, así como potentes aparatos de refrigeración mantenían la temperatura controlada según las necesidades de cada ecosistema, consumiendo por el camino una gran cantidad de energía.
Bueno, y ahí dentro, en septiembre del 91, tuvo que entrar gente. Sí, sí, fueron ocho tripulantes que se adentraron en Biosfera 2. Biosfera 1 sería la propia Tierra. Y cerraron la puerta tras ellos para pasar 2 años investigando todo lo necesario para que dicho experimento fuese un éxito, cultivando alimentos, analizando la evolución química del aire y del agua.
Sin olvidar sus estados físicos, estando sometidos a una observación desde el exterior de todo lo que sucedía, entre ellos su estado físico y psicológico.
Y todo comenzó, sí, sí, todo comenzó y comenzaron también los problemas. Poca comida, poco oxígeno, y aunque lograron cosechar, entre otros, plátanos, cacahuetes y batatas, la sensación de hambre fue constante. No olvidemos que eran 8 personas con una vida activa, que no estaban tumbados en la cama, tenían que sembrar, tenían que, bueno, una serie de...
Claro, claro, sí, para sobrevivir. ¿Claro? Los niveles de oxígeno también fueron un problema. Debido a que fue un periodo de tiempo inusualmente nublado para la región, las plantas del interior de Biosfera 2 redujeron su actividad fotosintética. A esto se unió que el suelo enriquecido para los cultivos estaba sobrepoblado de bacterias que, claro, también consumían su parte de oxígeno.
Y así que, pasados unos meses, la cantidad de oxígeno dentro del hábitat era equivalente a la altura de más de 4.000 metros. La situación se volvió crítica y Roy Waldorf, el médico del grupo, tuvo que pedir en 2 ocasiones una inyección de oxígeno adicional. No es que se lo metiesen por la vena, no, no. Una persona sentada, envuelta dentro de una cápsula, y ahí, pues nada, pues toma oxígeno. Además de problemas alimentarios y respiratorios, pero sobre todo muchos, muchos problemas personales, que aquello de les agobiaba estar allí dentro.
Y también los ecosistemas y sus componentes tuvieron algunos problemas. Los peces morían en masa, lo que atascaban los sistemas de filtrado de aguas. Unos niveles de condensación inesperados hicieron del desierto un entorno excesivamente húmedo.
Tras un periodo de transición de 6 meses, en marzo del 94... entraban los siguientes 7 conejillos de indias. Eran 5 hombres y 2 mujeres. Y todos irían siendo sustituidos a intervalos desiguales, mientras que los 8 primeros habitantes salieron un año antes. Y los recién llegados, bueno, aquello, estaban a la greña desde el primer momento.
El 6 de septiembre se daba por concluida la segunda misión, que también fue la última. Cuando terminó el espectáculo, comenzó la ciencia. El mundo se hizo eco del polémico final de Biosfera 2. Pero lo cierto es que aquello no fue el final. De hecho, terminadas las 2 misiones y apagados los focos mediáticos, comenzó la ciencia, en esta ocasión, ya de verdad.
¿Y qué pasó? Pues que cambiar de manos en varias ocasiones. En el 2007, la Universidad de Arizona se hizo cargo de las instalaciones, que se convirtieron en un centro de investigación abierto. Se trataba de un entorno único para estudiar cuestiones como la ecología, la conservación y el cambio climático. ¿Y por qué? ¿Por qué desabrochar? Vamos, desaprovechar.
Sí, es la pregunta que se hacían. Pero además,
para todos los claro, 150 millones, creo que hay que revalizarlo.
Sí, sí. Pero además se ha convertido en una atracción científico-turística que visitan miles de curiosos cada año y no menos estudiantes de colegios e institutos. Atraídos en principio por la peculiaridad del lugar y su controvertida historia, no son pocos los que quedan enganchados tras una charla con el personal científico que ahí trabaja. Se busca despertar vocaciones científicas entre los más jóvenes y a $20 la entrada general. Así de paso, recaudar fondos para mantener el impresionante complejo.
Pra ficar mais lindo ainda, joga essa mãozinha, todo mundo quer ver. Quem sabe um dia a gente pode se encontrar. Aquele nosso grande amor se realizar. Você foi um acaso, a paixão. Do tipo pai e bala rolou essa emoção. E foi assim: beijinho, toma lá, dá cá. 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 Ah, ah, ah. Bem coladinho, tudo é mais gostoso. Lá, lá, lá. Essas juntinhas como eu vou te amar. Ah, ah, ah. Engoladinho tudo é mais gostoso. Oh, ah, ah, ah. Essas juntinhas como é bom te amar. E foi assim, vai. Beijinho, toma lá, dá cá. 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 Solta a galera, sai do show, vamos lá.
Pues mire que se me ha puesto marchoso este día, estos momentos, este día. Que sí. Puede ser noche, madrugada y yo qué sé, y lunes, martes, miércoles, jueves.
Estamos
viernes,
de marchosa sábado. Por la pausa musical que hemos sí, radiado sí, hace unos radiado. Segundos.
¿Qué ha puesto usted sin decirme nada?
Sí, sí,
ya
claro.
Ya estamos preparando, hombre, preparándonos.
El que está aquí al frente del control y registro de sonido, pues tiene que procurar poner una música apropiada, ¿no? Usted es adjunta a dirección, así tiene que saber estas cosas. Vamos, seguimos aquí.
Ah, pero me estaba hablando.
Esto es Radio Colores y el programa El Cofre de las Palabras. Usted es Maite, Fuentes.
Espere.
Sí, creo que
hola,
sí.
Hola, soy Maite. Sí, soy. Ah, bueno, pues yo, me dice el Google que sí.
Yo
que
soy Julián Bilbao para todos los amigos.
También le dice Google quién es usted.
También.
Hay que ver qué inteligente es el Google.
Una pregunta muy corta. ¿Qué es la magia?
Vaya hombre, me ha pillado desprevenida. A ver.
A ver.
Voy a pensar.
Saque usted el magín que lleva ahí arriba y dígame algo.
Sí. Pues mire. Le voy a decir que es un conjunto de conocimientos y prácticas con lo que se pretende conseguir cosas extraordinarias con la ayuda de seres o fuerzas sobrenaturales. Que fíjese que durante mucho tiempo los libros de magia y de alquimia estuvieron prohibidos.
Sí, sí, también podríamos decir que la magia es un conjunto de trucos y habilidades con los que se hacen juegos de manos y cosas sorprendentes y extraordinarias, como hacer aparecer y desaparecer objetos y personas, descubrir cosas ocultas y un largo etcétera. Así que vamos con guerras, pero claro, una guerra en la que la magia al servicio de la misma pues tuvo su momento. ¿Esto qué fue? ¿Verdad o mentira lo de la magia al servicio de la guerra?
Pues si hablamos de Jasper Maeterlinck, este señor que nace el 29 de septiembre de 1902 en Londres, que era hijo de John Neville, un ilusionista e inventor conocido por presentar los primeros modelos de máquinas de escribir con espaciado proporcional al tamaño del carácter, algo que la emblemática firma IBM adaptaría en sus propias máquinas de escribir en el año 41.
Pero lo de la magia ya le venía a John de su padre, quien descubrió su vocación al asistir a los espectáculos ofrecidos por los hermanos Davenport, unos espiritistas estadounidenses que basaban el éxito de sus trucos en la ayuda de, podremos poner entre comillas, los poderes del más allá, algo que era muy popular en la Inglaterra victoriana.
Así que el muchacho, detrás de las bambalinas, aprendió los trucos de su abuelo y de su padre, que pudo exhibir con tan solo 9 años. Y según cuentan, el niño no lo hizo nada mal. Así que cuando cumplió 24 años, comenzó a hacer sus espectáculos en solitario, convirtiéndose en uno de los magos más famosos de Londres.
Debido a su físico, 1,93 de estatura, pelo negro y resplandeciente, al cual peinaba hacia atrás con extremo celo, y bigote que llevaba siempre pulcramente recortado y cepillado.
O sea, que podía pasar por un galán de película, porque tenía unos ojos verdes cuya mirada hacía estremecer al espectador. Y esos hoyuelos que se formaban al reírse, combinado con otro que tenía en la barbilla. Pero por encima de todo, Maskelyne sabía estar en un escenario.
En el 1 de septiembre de 1939, Hitler lanzaba su brutal ofensiva contra Polonia. Poco después, el estallido de la Segunda Guerra Mundial provoca que muchos hombres en edad de alistarse quisieran luchar por su país, y Maskelyne no fue una excepción, aunque fue rechazado por su edad. Tenía 38 años.
Fíjese lo que es la cosa. Las cosas de la vida, bueno, las cosas de la vida, esta era una noche. Cuando ofrecía una de sus funciones, la aviación alemana bombardeó Londres. Maskelyne estaba en ese momento bebiéndose un vaso de cuchillas de afeitar. Se trataba de un truco antiguo que había popularizado su abuelo, pero Haspers decidió usar la mejor arma de que disponía para combatir el nazismo, la propia magia.
Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, un ya maduro Haspers soñaba con poder adaptar sus trucos de magia al campo de batalla para ayudar a su país, Gran Bretaña. Objetivo que logró tras insistir al alto mando británico y persuadir a sus miembros con un truco de espejos y una maqueta de que un buque de guerra alemán estaba cruzando el Támesis.
Cierto, ¿no? El hecho es que Maskelyne fue destinado finalmente al castillo de Farjar, un castillo del siglo XII, donde se hallaba la sede del Centro de Desarrollo y Entrenamiento de Camuflaje, un lugar al parecer que se congregaba a principios de 1941 un grupo de escultores, diseñadores de escenarios, restauradores, electricistas y artesanos, conocido como la cuadrilla mágica, a los que se uniría nuestro personaje.
Todos embarcarían con rumbo desconocido y durante 3 meses estuvieron navegando a lo largo de la costa africana con el objetivo de despistar a posibles espías alemanes hasta que se instalaron definitivamente en el Cairo.
El alto mando británico decidió ponerle a prueba él y a su grupo, para que hallaran la manera de que camuflaran una zona muy importante, evitando ser bombardeada por los cazas alemanes. Vamos, en una palabra, esconder, agárrese, señor director, el puerto de Alejandría. Esconder el puerto de Alejandría, que no era precisamente una tarea fácil, pero se dice que el mago ideó un truco para que desapareciese y ya no estaba allí.
Hizo fabricar una maqueta que fuera lo más similar posible al puerto real, una pequeña flota de buques falsa, e incluso instaló un falso faro como el que se alzaba en el fondeadero original.
La idea, que era durante los ataques nocturnos, que era donde iba el truco a resultar, llevados a cabo por la aviación alemana, se apagasen todas las luces del verdadero puerto y se encendiese la de la maqueta. De este modo, solo se tenía que esperar a que los alemanes mordieran el anzuelo y bombardeasen una bahía inexistente.
Por la mañana, una brigada especializada distribuía escombros humeantes por el verdadero puerto para que los aviones de reconocimiento alemanes informasen del éxito de la misión. Pero, según la historia, no sería esta la única misión exitosa del grupo de Maskelyne.
En fin, ¿qué cree que hicieron estos señores?
¿Alguna cosilla?
Hombre, ¿alguna cosilla?
Claro.
¿No? Los especialistas también habrían hecho desaparecer nada más y nada menos que al canal de Suez, colocando 21 reflectores a lo largo de los 150 kilómetros de longitud del canal, lo que haría imposible que los pilotos alemanes pudieran bombardearlo.
También es curiosísimo esto. También se cuenta que la magia de Maskelyne jugó un papel importante en el triunfo de los británicos en el Alamein, cuando el empleo de un truco parecido al del canal de Suez hizo creer al famosísimo general Rommel, el famoso zorro del desierto, que el ataque británico se produciría desde el sur. Tanques, depósitos de agua, cañones, camiones, miles de soldados e incluso un falso oleoducto fabricado con latas de combustible recicladas hicieron posible el efecto.
Y como pasa siempre cuando haces cosas extraordinarias para tu país o para otros países que estaban en guerra también en ese momento, es que ¿sabe por qué lo digo? Porque cuando finaliza la guerra, la cuadrilla mágica, pues claro, se disolvió. Y ninguno de sus miembros recibió ningún reconocimiento público. Por su parte, de nuevo reincorporado a la vida civil, Jasper Maskelyne regresó a los escenarios. Pero, ¿un nuevo invento? ¿Qué invento sería? La radio no, porque la radio estaba inventada. La televisión. Y había cambiado el mundo y sus actuaciones ya no tenían éxito como en el pasado.
Así que el famoso mago se traslada a Kenia, donde fallece en 1973 a los 70 años de edad. Pero, ¿son ciertas todas estas historias sobre las espectaculares ocultaciones realizadas por Maskelyne? Pues unos dicen que sí y otros dicen que no. Aunque al parecer, la verdad se encuentra a buen recaudo en los archivos de la Armada Británica, que no serán desclasificados hasta dentro de unos años, hasta el año 2046. Pues esta fue la historia de nuestro amigo Maskelyne, que intentó hacer desaparecer el canal de Suez, nada más y nada menos.
Anda, que lo del buque, digo, lo del submarino por el Támesis.
También, o sea, tiene gracia eso, ¿eh?
A ver, todos los magos tienen trucos. Indudablemente, y tiene el Copperfield.
Sí, sí, me estaba acordando de él.
Que se hizo desaparecer un avión, que se hizo desaparecer no sé cuánto. Hombre, que tener una técnica.
Todos sabemos que es imposible que un humano pueda hacer desaparecer, como usted bien ha dicho, un avión, en este caso un Jumbo 747, de los que parece que ya han, hace poco han acabado ya la producción de este gran avión, ¿no? Decían que el público que estaba sentado viendo las actuaciones estaba sobre un piso circular que se movía lentamente y que el espectador no se daba cuenta que estaba moviendo. Y claro, el bueno de David Copperfield, con sus técnicas avanzadas, pues hacían unos juegos de luces, unos juegos de decorados que parecía que ese avión que usted ha mencionado pues desaparecía, ¿no?
No, tiene todo su truco. Es que me hacía gracia cuando dicen, bueno, usted, señor mago, señor no sé qué, señor ilusionista, ¿me puede decir el número el número que va a salir en la lotería de Navidad? Y ellos dicen, no, porque no lo puedo aprovechar para mí. Esas cosas, claro, no sabemos.
No, hay cosas,
o sea,
que
se curan en salud, porque si no,
que todos estos magos, como este Maskelyne y David Copperfield y otros muchos, pues realicen, usan una técnica pues tan avanzada que da gusto ver esas cosas, ¿no? Aparte que ellos valen para estas cosas.
Yo, a mí se me notaría el truco.
A usted y a mí también, claro.
A mí el truco de desaparecer el avión, cuando volví sin el avión seguida ahí.
A mí me gusta mucho la magia, porque a mí me da mucha veces rabia ver a magos, que me gustaría saber cómo hacen ese truco y no lo puedo, por mucho que piense, no puedo saber cómo lo hacen, ¿no? Ahí está el mérito.
Yo el profesor, bueno, no se llama profesor, tiene otro nombre que en este momento no me acuerdo, de Qigong y de Tai Chi, Juanjo Cardenal, pues es genial. Y creo que Mendoza.
Juanjo Cardenal me suena que era
el de saber y ganar,
claro,
el que se retiró
no hace mucho. Bueno, ya tenía su cierta edad. Bueno, y bonita y gran voz la de Juanjo
ya
Cardenal.
Ya vio usted los trucos que hace este hombre.
Sí.
Es un todoterreno.
Pues bien, si algún día pueden, Juanjo Mendoza, profesor.
Un sensei.
Profesor de.
Sensei. Para mí es un sensei.
Profesor de Qigong, de Tai Chi, de otras cosas.
Pues,
es un gran mago donde los haya.
Yo creo que poca gente no le conoce. poca gente.
Tampoco se da mucho a conocer, ¿no? Tampoco, pero bueno. Cuando tampoco se prodiga mucho en...
No, hombre, no, pero...
Sí, en comidas, en cenas...
No,
en...
no, pero...
Da clases, está en magia, sí,
da
también.
Clases, da clases en mucho...
En la UPP, aquí en la Universidad Popular de Palencia.
Ya, pues de magia.
Sí, sí, de magia. Sí.
Lo siento, vuelvo a repetir, Juanjo, perdóname, te he cambiado de apellido.
Bueno, pues sí, amigos oyentes, si a ustedes les gusta la magia y quieren un día pues aprender cómo es todo este mundo, en la UPP tienen un cursillo en el que pueden apuntarse y pasar unos ratos muy agradables.
Sí, 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 pero yo no llevo dinero.
No lleva dinero, ya le presto.
No, 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 pero es que...
Le presto un par de euros ya.
Uno de los trucos es ese, que no vamos a decir el truco que tiene, porque desaparece.
No, no, eso no, vamos a desvelar esos trucos.
Está metido en una bolsa, tú vas a meter...
Sí, sí, no,
no. No lo encuentras, desesperado.
No desvelamos los trucos, ahí quedan. El cofre de las palabras, Radio Colores. Pues continuamos. Puede ser que les metamos miedo con este artículo.
Hombre, cuando lo vayamos desgranando, que sabe lo que piensan nuestros oyentes. Pero bueno, nada más lejos de nuestros propósitos, pero...
El pero no madura, y la manzana sí. Una pregunta, ¿terminan los restos de los neumáticos en nuestras ensaladas?
Pues, tela marinera, las sustancias químicas liberadas por los neumáticos de los coches podrían llegar hasta nuestras verduras a través de los lodos de depuradora y las aguas residuales. Se calcula que cada coche pierde aproximadamente 1 kilogramo de desgaste de neumáticos. El caucho natural y sintético de los neumáticos está en constante rozamiento con la carretera y toda esa goma perdida se queda expuesta a los elementos en forma de micropartículas.
Los microplásticos pueden entrar en el medio ambiente de muchas formas. La más alarmante son las botellas de plástico desechadas que flotan en nuestros ríos y océanos, así como las fibras desprendidas de prendas sintéticas durante el proceso de lavado que se van por el desagüe.
Sin embargo, los neumáticos de los coches son una de las fuentes de microplásticos más importantes. Las partículas de la carretera son arrastradas por el viento y la lluvia y terminan en los ríos y plantas de tratamiento de aguas residuales.
Los investigadores de la Universidad de Viena han estudiado si las sustancias químicas liberadas por los neumáticos llegan a las plantas de lechuga y si en última instancia, pues claro, podrían acabar en nuestros platos.
Según sus análisis publicados en la revista Ciencia y Tecnología Ambiental, la lechuga absorbió todos los compuestos químicos examinados, algunos de los cuales eran tóxicos. Sin embargo, las investigaciones se realizaron en condiciones de laboratorio y no sobre el terreno, que ahí puede cambiar mucho y sustancialmente.
Claro, claro, porque la mitad de los microplásticos que existen en el mundo proceden de la abrasión de los neumáticos de los automóviles. Las partículas de abrasión de estos neumáticos contienen una serie de sustancias químicas orgánicas, algunas de las cuales son muy tóxicas, explica Anya Sherman, del Centro de Microbiología y Ciencia de Sistemas Medioambientales y coprimera autora del estudio.
La abrasión, al igual que otros tipos de microplásticos, contiene aditivos que supuestamente aportan ciertas propiedades, como una mayor durabilidad. Para sus estudios, los investigadores añadieron 5 sustancias químicas a las soluciones nutritivas de las plantas de las lechugas. Pobres lechuguitas que hayan hecho.
Y con lo ricas que están, en una rica ensalada.
No me digan.
4 de estas sustancias químicas se utilizan en la producción de neumáticos. La 5ª sustancia química utilizada en el estudio, la 6-PPD quinona, es un producto de transformación de una de estas 4 sustancias químicas que se forma cuando los neumáticos están en uso. Se ha demostrado que es tóxico y se ha relacionado, por ejemplo, con la muerte masiva de salmones en Estados Unidos.
Nuestras mediciones mostraron que las plantas de lechuga tomaron todos los compuestos que estudiamos a través de las raíces, los trastocaron a las hojas de lechuga y los acumularon allí, dice Anya Serna. Esto también era evidente cuando las plantas de lechuga no estaban expuestas a los productos químicos directamente, sino indirectamente a través de los gránulos de neumático.
Los análisis mostraron que los microplásticos de PVC estudiados pueden liberar talatos en los sistemas acuáticos, por ejemplo, en ríos, lagos o aguas subterráneas, durante más de 500 años. Otro equipo de investigación de Nueva Zelanda demostró la cantidad de microplásticos que puede haber en el aire. Determinaron que cada año llegan a la ciudad de Auckland unas 74 toneladas de microplásticos procedentes de la atmósfera. Esto equivale a más de 3 millones de botellas de plástico. Y llegados a este punto de nuestro programa, una pausa musical y volvemos.
Pues sí que le ha dado fuerte, ¿eh? Si el primero era de momentos sísmicos, esto no,
sí,
es también, un terremoto.
Sí, sí. Bueno, este es el programa. En fin. Este programa, pues tratamos de estar alegres y contentos todos con buena música y buenos contenidos y artículos. Vamos a ver cómo podríamos. Bueno, vamos a empezar. Sí. Richard Chase, el vampiro de Sacramento, por ello quería ir por lo de los vampiros, revisaba las puertas de las casas para ver si estaban cerradas con llave. Creía que las puertas sin llave eran una, entre comillas, una invitación. A veces, si tenía deseos, licuaba la carne con Coca-Cola para tomarla como si fuese un milkshake. O sea, traducido sería una leche agitada o movida.
Bueno. No condensada, sino agitada. Bueno, total, que su frase, la que pesará la historia, es: si devoré a esas personas fue porque tenía hambre y me estaba muriendo. Mi sangre está envenenada y un ácido corroe el hígado. Era absolutamente necesario que bebiera sangre fresca.
Así que vamos con uno de los asesinos en serie, el voraz vampiro de Sacramento. Uno de estos hechos escalofriantes ocurrió por los años 70, donde Richard Chase, que luego fuera conocido como el vampiro de Sacramento, demostró estar totalmente poseído por el mal, debido a las sanguinarias atrocidades que cometía con sus víctimas y con las que satisfacía sus deseos de sangre.
Y empezamos. Es que no tuvo buena infancia con un padre alcohólico y que terminó por divorciarse de su madre. Esto llevó a que abandonara su vivienda y se fuera a vivir con unos amigos, pero ya desde entonces ya mostraba una marcada apatía con el mundo y muchos indicios de carácter agresivo.
Las drogas hicieron el resto, pues a partir de entonces Chase comenzó a mostrar delirios de persecución y otros síntomas que lo acercaban a la esquizofrenia, aduciendo en muchos casos que él sentía que su sangre contenía veneno y que ácidos le destruían el hígado o que su cabeza se estaba deformando.
Sí, sí, por lo que viene a esto nos para estómagos así como muy, muy muy mal, porque vamos, fíjense, internado en un centro psiquiátrico luego de encontrársele bebiendo y inyectándose sangre de conejo y comiendo sus vísceras. Se le diagnosticara, claro, esquizofrénica, paranoide y más, pero al año siguiente van y lo dejan libre.
Le dejan libre a este hombre. Luego de esto persiste en su demencia descuartizando animales para sacarle su sangre y tomársela con bebidas gaseosas. Pero luego se comienza a fascinar con la vida de otros asesinos conocidos y destacados por la prensa.
Pues es aquí cuando el vampiro de Sacramento comienza a realizar una serie de crímenes que lo llevan a matar sin compasión a personas para luego descuartizarlas y beber su sangre.
Nada más, esto era un monstruo. La descripción de sus crímenes es ciertamente horrenda e inenarrable, pero luego de haber cometido todas estas atrocidades con personas adultas y hasta con niños, el vampiro de Sacramento es arrestado con un cajón en su poder que contenía restos humanos.
Pues no se quede ahí, que sigue. Y al ser inspeccionada su casa, ni le cuento el escenario con que pudo ser más aterrador por la cantidad de vísceras y trozos de cuerpo humanos guardados hasta en el frigorífico.
En su juicio se justificaba diciendo que unas voces le decían lo que tenía que hacer, pero ni su evidente locura lo priva de la condena a la cámara de gas, aunque antes de ello Richard Chase se suicida tomando una sobredosis de antidepresivos en 1980. Pues es que el bueno de Richard Chase tuvo una vida,
otro angelito para la posteridad.
Una vida alimentándose de qué cosas, de vísceras, sangre, descuartizando.
Hay personas que tienen el mismo problema que él y no hacen esas cosas. Ya el cerebro puede ser que ya esté preparado y cualquier detonante pues sí, entienda la chispa. Y
hay algunos casos que muestre que no son personas, son monstruos que yo no sé. En el cerebro que tienen para actuar de esta manera, ¿no? Y en la historia ha habido muchos cerebros enfermos, podríamos decir, deteriorados, imperfectos.
Como no somos psiquiatras, no podemos hablar. Entonces, mire, ¿sabe qué le digo?
Vamos a cambiar, pues esto es una historia un poco turbulenta.
Mire, como hace tiempo que no nos podemos las deportivas, no admito uno, ¿eh? Y nos marchamos ¿a dónde?
Vamos a pisar sus aceras, a mirar los escaparates o a comprar en algunos de sus comercios. Por eso vamos a pasear por dos de nuestras bonitas calles de Palencia. Una de ellas, la primera, ¿cuál va a ser?
Me ha pillado. Es de un...
Sí, va a ser la calle Canónigo San Martín.
Sí.
Vamos allá. Jesús San Martín Payo nace el 1 de enero de 1906 en la localidad palentina de Lomas y muere en Valladolid el 9 de abril de 1992.
Un personaje importante que ha dejado una profunda huella a lo largo de medio siglo en la vida religiosa y cultural de Palencia. Inició su carrera eclesiástica en el seminario de Palencia en 1918, donde fue un alumno ejemplar.
Recibió la ordenación sacerdotal en junio de 1930 de manos del obispo don Agustín Parrado. Completó su formación intelectual en la Universidad Gregoriana de Roma, donde obtuvo el doctorado en Historia de la Iglesia.
Más tarde fue nombrado profesor del Seminario de Palencia y poco después ganó por oposición la plaza de canónigo bibliotecario archivero de la catedral.
Esta calle va desde la calle Mayor Antigua hasta la de Santo Domingo Guzmán. Y de esta calle pasamos a otra.
Sí, esta vez nos toca ir hasta Cardenal Almaraz. Enrique Almaraz y Santos nació en Bellés. Y ustedes dicen, ¿Gerona? ¿En Barcelona? No. Bellés está en Salamanca, en España, claro. 22 de septiembre de 1847.
Almaraz fue un eclesiástico español que ocupó la dignidad de cardenal de la Iglesia Romana y ocupó las cátedras de Palencia, Sevilla y la Primada de Toledo.
Estudió en el seminario de Salamanca, donde obtuvo el doctorado en teología y bachiller en cánones, y ejerció como coadjutor en varias parroquias de la misma ciudad. Fíjese que el rey Alfonso XII de España lo nombró predicador de cámara y catedrático en el seminario de San Dámaso.
Fue además miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia, caballero, Gran Cruz de la Orden de Carlos III, y también hijo adoptivo de Palencia y del puerto de Santa María.
Pues hay un dicho popular que dice que de Madrid al cielo, pues nuestro amigo murió en Madrid el 22 de enero de 1922.
La calle Cardenal Almaraz va de la Mayor Antigua hasta la Plaza Isabel la Católica. propósito son, bueno, en este nuestro paseo por las bonitas calles palentinas.
Y muy bien, porque no ha llovido, ha hecho una temperatura agradable, muy bien, muy bien, muy bien.
Canónigo San Martín y Cardenal Almaraz, personajes importantes en la historia que escribieron su nombre con letras de oro en ese gran libro que es la historia del mundo, y en este caso la historia de nuestra capital, Palencia.
Hoy la hemos nombrado muchas veces, ¿eh?
Que también, a Palencia,
que
sí,
también
sí,
ha salido en el relato.
También Palencia, sí, sí, la historia, el relato estaba ubicado en Palencia, sí, sí, sí.
Y es que te dices, mira, te metes por el de este, sales por aquí, dices, a ver cómo consigo que el asesino se meta por esto, esa, es un...
Pues el tiempo ya nos dice, el tiempo nos dice que tenemos que terminar. Sí, sí.
No, no,
sí,
me niego.
Sí, 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 sí.
Me niego, me niego, me niego.
Pues amigos, nos vamos ya despidiendo, aunque nos encontraremos la semana que viene, si Dios quiere.
Gracias por estar del otro lado, ahí sentadito en su sofá, tomando un whisky, porque son las 10 de la noche, o tomando un tentempié.
Un café, porque... a las 4 de la tarde, sí, no, o sea, bien, ¿no? Un aperitivo.
Que en cualquier momento y en cualquier horario, pues el cofre de las palabras surge, como surge,
desde los compañeros. Desde los estudios de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. ¿A quién tuvimos hoy en nuestro programa? Pues el relato para no dormir, con la muerte en el Circo de las Estrellas. Anduvimos por aquel complejo espectacular como fue la Biosfera 2 y un experimento fallido. La magia, el mundo de la magia, al servicio de la guerra, por el famoso Jasper Maskelyne. Una pregunta, ¿terminan los restos de neumáticos en nuestras ensaladas? Ahí está la pregunta. Asesinos en serie, el monstruo, podríamos llamar el voraz vampiro de Sacramento, que se inyectaba sangre de conejo y comía sus vísceras. Y acabamos paseando por dos de nuestras bonitas calles palentinas, como fueron la del canónigo San Martín y la del cardenal Almaraz. Y como siempre, usted, amiga adjunta Maite Fuentes, amiga no, directora adjunta, va a acabar con una frase.
Venga, usted no me mira así, ¿eh?
No, 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 si yo
no,
le miro.
No, no, por favor, no.
Vale, la tengo enfrente, no, la tengo enfrente, tengo que mirarle.
Le voy a poner esta mano así para no verle.
Veo los micrófonos que tengo enfrente y le veo a usted también delante de uno de ellos, así que...
Pero de
proceda,
qué este hombre.
Proceda.
Bien.
Proceda, su señoría.
Que me deje hablar. Que
no, hable, hable.
Que me está quitando todo el sistema...
Como se suele decir, los micrófonos son suyos.
Pues vale, me lo llevo. No te digo. En fin. Quien quiere hacer algo, encuentra un medio. Quien no quiere hacer algo, encuentra una excusa. Y es un proverbio árabe.
Estuvimos en control y registro de sonido, Julián Bilbao y Maite Fuentes, en el guión y realización de este programa. Ya lo saben, amigos oyentes, aprovechen lo que queda de la mañana, del mediodía, de la tarde, del atardecer, de la madrugada, pero siempre con un poquito de tino, un poquito de mesura, que viene, viene a las mil maravillas. Amigos, gracias por su atención y saludos cordiales.
Me voy, ya que usted me lo pide, pero que conste que no me agrada mucho, mucho. Adiós.
Bueno,
adiós.
Váyase, pero vuelva, vuelva, adiós, vuelva, adiós, vuelva. Adiós, 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 adiós. Adiós.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca.
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.